Bienvenidos una vez más, yo soy El Some y espero que tengan un día bueno. Bienvenidos de nuevo a Historias de la Vid. El día de hoy vamos a conocer un poco de las botellas, su historia, su elaboración y algunos de los vinos más famosos que se dieron gracias a reyes o presidentes. El vino se ha consumido desde mucho antes de aparecer las botellas, incluso mucho antes de la aparición del vidrio. Anteriormente el vino se almacenaba en barricas y antes de eso en ánforas de arcilla y barro. En las civilizaciones romanas y griegas, las ánforas de arcilla fueron el recipiente más extendido durante el siglo, ya que anteriormente usaban en el antiguo Egipto y otras civilizaciones previas a la romana y a la griega. Antes de la aparición del vidrio, el vino estaba muy expuesto al oxígeno y por lo tanto se debía beber muy pronto, porque se oxidaban. Con la aparición de las botellas de vidrio, el vino se pudo almacenar durante más tiempo, sin que sus propiedades químicas se viesen alteradas. Al dejar almacenado el vino más tiempo en las botellas, la gente empezó a darse cuenta que el vino sabía y olía mejor. El vino se produce en pequeñas reacciones químicas. Los ácidos y los alcoholes reaccionan descomponiéndose en ésteres y aldehídos, y se desarrollan diferentes aromas conforme envejece el vino. Para el año 3100 a.C., los egipcios idearon las ánforas para fermentar una bebida hecha con uvas. Las grandes asas a los costados las hacían ideales para su transporte. Este tipo de contenedores fue adoptado más tarde por los imperios griegos y romanos, pero modificando el diseño para que tuviera un cuello más estrecho y haciéndolo de cerámica en vez de arcilla. Las ánforas se sellaban por lo general con corcho. Durante el periodo de la expansión del Imperio Romano se utilizó el dolium, una vasija grande de barro que se inmovilizaba en los barcos para transportar grandes cantidades de vino y de alimentos. De hecho, hay evidencia arqueológica que sugiere que algunos barcos se diseñaron con el propósito de albergar varios de estos recipientes. Cuando los romanos llegaron al centro de Europa, los galos utilizaban barriles hechos de madera, casi siempre de cedro o pino, para guardar y transportar el vino. Este nuevo recipiente fue adoptado por el imperio, ya que era más resistente y más fácil de transportar. Durante la Edad Media se siguió utilizando la madera para conservar el vino. Empezó a haber vinos con crianza. El consumo del vino se incrementó bastante, pero los métodos de conservación eran muy rudimentarios, y cuando se servía en las tabernas, se hacía en pequeñas jarras de cerámica. Fue entonces cuando se creó uno de los elementos que cambiaría para siempre el vino: la botella del vidrio. El principal motivo por el cual aparecieron las botellas del vidrio fue que se convirtió en un producto más selecto. Se comenzó a utilizar de manera diferenciada en celebraciones o banquetes, y las clases altas le dedicaron una atención a la vez que comenzaron a demandar una forma más sencilla de transporte y almacenaje. No ha de extrañarse que las primeras botellas apareciesen en países consumidores de vino, como Italia o Francia. Es entonces cuando se hizo popular entre las altas clases guardar las botellas de vino en cuevas y experimentar con el envejecimiento de estas. Otra parte más interesante de la historia de las botellas del vino. La aparición de la botella de vidrio fue revolucionaria. En aquella época fue considerada como una de las mayores innovaciones, aunque en realidad se trata del resultado de siglos de avance que se inician en el siglo XIII, cuando en Venecia se comienza a estudiar la composición y la manipulación de este material. Su aspecto inicial era más redondo que alargado, debido a que es más fácil obtener esta forma a las botellas que por aquel entonces se elaboraban. Decimos se elaboraban porque en esta época todavía no se fabricaba de manera industrial. No tenían la misma forma que las botellas que conocemos actualmente. En esa época, las botellas eran más redondas ya que se hacían con la técnica del vidrio soplado. Tradicionalmente, los hornos se calentaban con leña o con carbón vegetal, pero no fue sino hasta 1600 que se empezó a usar el carbón mineral, para calentarlos, dando como resultado una mayor temperatura, que hacía posible obtener un vidrio mucho más grueso y resistente, haciendo nacer así las botellas de vino que se elaboraban artesanalmente. Posteriormente, con la aparición del champán y los vinos espumosos, las propias necesidades de estos vinos obligaron a mejorar la técnica y a fabricar botellas que pudiesen resistir la presión del gas carbónico, con lo que empezaron a fabricar botellas más gruesas y de diferentes formas. A comienzos del siglo XVIII se empezaron a construir botellas más alargadas. No es sino hasta 1821 que la compañía Ricketts, de la ciudad de Bristol, en el sureste de Inglaterra, patentó una máquina que era capaz de automatizar la producción de botellas de vino, como este recipiente se popularizará en el mercado del vino. El color oscuro que verdoso característico de las botellas de vino tiene la intención de preservar las características y evitar que la luz lo estropee. Todavía no se filtraba el vidrio y sus impurezas hacían que fuese de color verde o incluso oscuras, lo que por otro lado favorecía la conservación del vino al permitir la entrada de menos luz. Tras varios estudios, se llegó a la conclusión de que el color verde es el color que mejor tapa los rayos ultravioletas del sol. En cuanto a las capacidades de las botellas de 750 mililitros, existen varias teorías. Se dice, por ejemplo, que para los romanos del siglo I, la ración diaria de vino mezclado con agua que se consumía por persona era de 750 mililitros. Otra teoría dice que los sopladores de botellas de aquella época podían fabricar botellas de entre 700 y 800 mililitros de una soplada, pero si fuese mayor tamaño o tener que tomar aire de nuevo, harían que el proceso fuese mucho más lento y trabajoso. Otros mencionan que tampoco existía la tecnología para fabricar las botellas exactamente iguales. Simplemente se consideraba que un kilo para el envase entre el vidrio y el líquido era un peso razonable para transportarla en la mano por una persona. Así que, descontando el líquido, las botellas de la época tenían una capacidad variable de entre 700 y 800 mililitros. De todas las teorías, la más aceptada es la que instauró en la época medieval. En la época, la medida estandarizada era el galón inglés. 750 mililitros es la quinta parte de un galón inglés. Fue entonces cuando los comerciantes se dieron cuenta de que esa medida era perfecta para transporte, almacenaje en grandes cantidades que luego se transportaban en carretas y para la venta. En 1970, a través de un tratado internacional, se estableció la medida de 750 mililitros para el comercio del vino. Posteriormente, hemos visto la aparición de otros formatos de botella, como la Magnum o las botellas de medio litro. Las botellas tenían una forma más redonda, consecuencia de la técnica del soplado. En algunos países, como Italia, las protegían con sistemas de paja para atenuar lo posible los golpes. Y resultado de la botella, muy característico que ha llegado a ser para nuestros días para comercializarlo con algunos vinos como el Chianti. Actualmente, las botellas de vino son rectangulares, con una pequeña boca. Botellas de vino también ha evolucionado, puesto que al principio tenían de 200 a 300 gramos de peso y ahora es aproximadamente 500 gramos. La capacidad de líquido ha sido la misma desde el principio de 750 mililitros. Los más comunes podemos encontrar en tres las formas es la bordalesa, la borgoña y la Rhin. A estas hay que añadir las botellas específicas para la cava y champagne, que son más robustas, la botella jerezana y otras variedades usadas para vinos y licores. La botella bordelesa es la más común de todas y su nombre procede de su lugar de origen, Burdeos, en Francia. Hombros pronunciados para que cuando la botella reposa en la posición horizontal, los sedimentos queden allí depositados. Las podemos encontrar en diferentes colores, azul, blanco, canela, negro o verde. Otra botella es la borgoña, también toma su nombre por el lugar de su procedencia, en la ciudad francesa de Borgoña. Es una de las más antiguas que se conocen, es de hombros caídos y cuello y cuerpo anchos. Su utilización para vinos blancos como el Chardonnay y para tintos que no dejan sedimentos, como la Pinot Noir. También podemos encontrarla en diferentes tonos. Por último, la botella Rhin, con una forma más estilizada, es originaria de la región de Alemania, del río Rhin, de donde toma su nombre. La encontramos en diferentes tonalidades y se usa mucho más en botellas de vino blanco. Hoy en día, seguimos encontrando botellas de tamaño estándar de 750 mililitros, pero también encontramos de otras medidas. Por ejemplo, la Benjamin, que es la botella más pequeña de 200 mililitros, que se usa fundamentalmente para embotellar vinos espumosos para consumo individual, que también podemos encontrar este tamaño en las bebidas que ofrecen los medios de transporte, como el avión, por ejemplo. La media, que es de 375 mililitros, que decir es la mitad de una botella estándar, y es más utilizada en la hotelería. La Magnum de 1.5 litros, que son dos botellas. La doble Magnum de 3 litros, que equivale a 4 botellas. La Rehoboam, que es de 4.5 litros, que es decir, son 6 botellas. La Matusalem, que son 6 litros, que equivale a 8 botellas. De 9 litros, equivalente a 12 botellas. Baltasar, 12 litros, equivalente a 16 botellas. Y la Nabucodonosor, de 15 litros, equivalente a 20 botellas. Existen tamaños por encima de estas, de 18, 27 y de 30 litros, pero mucho menos comunes. De hecho, los tamaños más habituales son la Benjamin a la Magnum. Por encima de ese tamaño, su uso es casi testimonial. Los expertos de la enología aseguran que el formato de la botella Magnum favorece para el envejecimiento del vino, permitiendo que sea más lento y uniforme por su mayor capacidad, haciéndolo más estable. Por lo que si optamos por vinos de larga guarda, ese tipo de botellas es la más adecuada. Por supuesto que si hablamos de vinos, no podemos dejar atrás los corchos. Algunas fuentes citan que los romanos como los precursores de esta utilización, mientras que otros se lo adjudican mucho tiempo después a Dom Perignon. Lo cierto es que las botellas se tapaban hasta el siglo XVII, con tacos de madera envueltos en fibras aceitadas, lo cual era bastante precario. Cuando el citado monje comenzó con sus estudios sobre cómo tapar firmemente las botellas de champagne, descubrió el corcho, el arconoque, tal como lo conocemos hoy, en este caso Portugal y España, con los principales productores a nivel mundial, debido a la gran cantidad de bosques de alcornoque que poseen. Tipos de tapones según su estructura y composición, como el corcho natural o aglomerado para vinos tranquilos, de corcho aglomerado con discos con corcho natural para vinos espumosos y de corchos colmatados para vinos tranquilos. De corcho natural de 2 o 3 piezas para vinos también tranquilos. Normalmente el tapón técnico está compuesto por una mezcla de granulados de corcho y constituyentes de plástico. También existen otros como el tapón sintético, y esos existen dos tipos de fabricarlos, que uno es como si fuera una espuma de microburbujas y el otro es por inyección, el cual se inyecta el plástico dentro de un molde y después se coloca en la botella. Estos tapones no permiten el crecimiento microbiológico, resultan mucho más limpios y no generan polvo. También pueden presentarse en distintos colores que permiten la guarda del vino en composición horizontal, ya que a diferencia del corcho tradicional, ese no necesita de la humedad para permanecer expandido y evitar el paso del oxígeno al interior de la botella. Frente al tapón de corcho tradicional, presentan menos flexibilidad. Por su extracción de las botellas es más complicada y una vez fuera es muy difícil volver a introducirlos a ella. Por último, hablaremos de la tapa rosca. Aunque a la vista nos da la impresión de ser un vino de mala calidad, lo cierto es que se conserva muy bien el vino, aunque se recomienda que sea de pronto consumo. La historia de la cápsula de las botellas, que es esta especie como de aleación que recubre el corcho, comienza en Europa alrededor de 1760. Llegaban ya los famosos vinos franceses, transportados en barricas, los cuales eran consumidos por el rey y sus cortesanos, y el remanente era colocado en botellas de vidrio. Aquí comenzaban los problemas. Los encargados de la guarda y administrar los vinos del soberano solían beber de los mismos, para luego rellenar las botellas con agua y vino de inferior calidad, o directamente desecharlas. Entonces, en 1761, el rey decidió colocarles un sello real a todas las botellas. Se lacraban y se marcaban con su insignia, hasta el momento de ser utilizadas en los baquetes. Ese fue el inicio de la cápsula, que adoptó una forma más adecuada en 1789, cuando un húngaro creó la primera de estaño. Las botellas de hoy en día, aunque se han intentado introducir otros formatos de botella de vino, como el cuadrado, lo cierto es que el más utilizado sigue siendo el rectangular, aunque varía la capacidad, que puede ser de entre medio litro o incluso 2 litros en algunos casos. Por otra parte, hay que indicar que las botellas redondas se siguen utilizando para brandy o el cognac, de manera que no ha desaparecido por completo. Hay otro tipo de envases que no sé si lo han visto, pero por ejemplo puede ser el cartón para bebidas o el Tetra Brick. Estos envases se utilizan principalmente la venta de vinos de mesa económicos, bebidas de bajo costo y fácil manipulación. El cartón para bebidas está formado por 6 capas de material que le confieren diferentes propiedades: polietileno, protección contra la humedad ambiental; papel, estabilidad y resistencia; otra vez polietileno con capa adhesiva; después una capa de aluminio, que es como una barrera al oxígeno, al aroma y a la luz; y después 2 capas de polietileno, una como capa adhesiva y el otro va a ser como un sellado, donde este material aporta al envase beneficios como un ahorro de espacio antes y después del envasado, la posibilidad de esterilizar toda la superficie del envase, en sencillo sistema de envasado que asegura el alto nivel de higiene, alta calidad del producto, buena distribución y la opción del reciclaje. Hay otro que es el bag in box. Fundamentalmente consiste en introducir un vino dentro de una bolsa cerrada con una válvula para que se pueda dosificar, depositando dicha bolsa dentro de una caja cerrada. La bolsa está formada por una bolsa en interior de polietileno y la bolsa exterior de multicapa, pudiendo ésta incluir alguna capa que confiere propiedades de barreras. Constituida por un material flexible, la bolsa reduce su tamaño a medida que el envase se vacía, evitando así el contacto con el aire. La válvula de descarga pueden ser de varios tipos, como la del grifo, giratoria, o la válvula de presión o un espigote. Estos envases ofrecen múltiples ventajas, como el almacenamiento sencillo y económico, debido al reducido espacio que ocupan envases vacíos. También cuenta con un peso y volumen reducido, que permite una larga duración del contenido. Son seguros, a prueba de golpes, cómodos y versátiles. Se pueden fabricar en diversos tamaños y formatos. Hay otros que también son envases de plástico o de PET, lineal con un alto grado de cristalinidad y termoplástico en su comportamiento, lo cual lo hace apto para ser transformado mediante procesos de extrusión, inyección, inyección soplado y termoformado. Como característica principal presenta resistencia química, buenas propiedades térmicas, barrera a CO2, aceptable a O2 y a humedad. Es compatible con otros materiales barrera que mejoran el conjunto de calidad de la barrera del envase y es reciclable. El vino en la botella de PET tiene todas las ventajas de este material, como su menor peso, que permite mejor manipulación y transporte. Está orientado a ser consumido en lugares donde el vidrio está vedado, como en espacios públicos, Muchos bares con áreas abiertas, conciertos al aire libre, aeronaves y travesías marítimas. Algunas bodegas, sobre todo las australianas, ya han comercializado algunos de estos vinos jóvenes en estas botellas, pero todavía no existen estudios sobre el impacto que tendrá este tipo de envases en vinos de mayor calidad. En la actualidad, la compañía Garcon Wines lanza la propuesta de botellas para vino ecológicas. Están hechas de plástico PET 100% reciclado, lo que hace un 87% más ligeras y ocupan hasta un 40% menos de espacio para almacenarse. Hay otro que es el envase de aluminio. Con ese sistema, el vino es envasado en latas o botellas de aluminio, cuyo interior ha sido recubierto por una laca para evitar la corrosión. Es resistente a la rotura, enfría 5 veces más rápido que el tradicional envase de vidrio. Además, pesa un 66% menos y es reciclable y proporciona protección contra rayos ultravioletas. Este formato de botella, al igual que la PET, estaría permitida en estadios y en campos de fútbol. Actualmente es utilizado para el envasado de vinos afrutados. Por último y el más novedoso, se llama Tetra Glax. Como novedad, recientemente se ha desarrollado un nuevo material al que se ha dado el nombre comercial de Tetra Glax. Se trata de un recubrimiento vitrio ligeramente flexible, con características similares a la del vidrio, utilizando en la fabricación de botellas. Con este avance, se abaratarían los costes de producción, ya que es más caro que un cartón para bebidas normal, pero más barato que una botella de vidrio. Se reducirían los costes de almacenamiento y transporte, que se puede reciclar, cuida el envejecimiento del vino por su opacidad y por su flexibilidad absorbe mejor las vibraciones. Y bueno, hasta aquí va a ser la parte de la historia, pero antes de irnos les voy a platicar de algunos vinos que han vuelto muy famosos o muy importantes gracias al favoritismo de algunos reyes o presidentes. Como el primer vino es el vino Falerno. Era el más famoso de la antigüedad e incluso se dice que fue el primero en tener denominación de origen. Los emperadores, filósofos, escritores y las personalidades de la sociedad romana dejaron consistencia a través de escritos de la indudable calidad del vino Falerno. Se dice que fue el vino que Cleopatra ofreció a César cuando éste le devolvió el trono de Egipto como una reina independiente. Julio César manifestó su preferencia por este vino, que el poeta Horacio escribió en su Oda número 2 del libro 2 sobre las cualidades del vino de Falerno, destacando su gran calidad. El segundo vino es de 1703. El príncipe de Transilvania, Francis Racchiozzi, le regaló al rey Luis XIV, conocido como el Rey del Sol o Luis el Grande, una botella de vino Tokaji de sus bodegas. El vino fue servido en la corte real francesa de Versalles y el rey quedó maravillado con la apreciada bebida. Su sucesor, Luis XV, ofreció una copa de este vino a su amante, Madame de Pompadour, refiriéndose a él como el vino de reyes, rey de los vinos, Vinum Regnum Rex Vinorum, nombre que desde entonces utiliza para referirse a este famoso vino dulce húngaro. El tercero es Isabel II de Inglaterra. Se casó en 1947 con el príncipe Felipe, actual duque de Edimburgo, en la abadía de Westminster. Petrus fue uno de los vinos servidos en este banquete, y gracias a ello ganó la fama de convertirse en la zona de Pomerol, en una de las más reconocidas de Burdeos. 64 años después, en la boda de su nieto, el príncipe Guillermo, se sirvió de nuevo un vino de Pomerol, en este caso un claret. En la boda de Carlos y Diana, príncipe de Gales, brindaron con tres de los champagnes más conocidos en la actualidad: un Bollinger de 1981, un Grog de 1969 y un Dom Pérignon de 1961. En el último enlace de la Casa Real Española, Imperial Gran Reserva de 1994 de Cuné, y un albariño del 2003 de Terras Gaudas, junto a la cava segura de Viudas Brut Vintage, fueron los vinos escogidos para beber y brindar durante la celebración. Y por último, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha logrado que un vino se agote en las tiendas tan solo pronunciar su nombre. En una entrevista para la revista People, dijo que el Kendall Jackson Chardonnay no faltaba en su bodega. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que hayan pasado un día muy bueno y que hayan aprendido el día de hoy un poquito más del vino. Recuerden que si quieren saber datos curiosos de vino, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Some, el-some. Nos vemos para la próxima semana con un podcast nuevo de historias de la vid.